UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Seguimos con este nuevo serial de emisiones en la radio UMH, en la tarea de divulgación científica del mundo del derecho, de aproximación a nuestros oyentes, a cuestiones de interés, en esta ocasión en relación a la protección del cliente bancario. Este serial de emisiones de radio y de podcast se produce en el ámbito de la colaboración de un grupo de profesores de distintas áreas jurídica, procedente además de distintas universidades, bajo la dirección del profesor Johan Álvarez Dolman, catedrático de la Universidad de Granada y amigo también, todo hay que decirlo. La divulgación que pasamos a realizar, por tanto, ahora es igualmente fruto de la colaboración con el grupo LegalTech de la UMH, vinculado al CENIT, el Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante. Y por tanto, pues si os parece, vamos a iniciar la entrevista precisamente hoy con Klaus Johan Álvarez Dolman, que es el director también de esta iniciativa, y que nos va a hablar de la protección de... Vamos a charlar con él sobre la protección del cliente en los contratos bancarios activos. Buenos días, Johan. Vamos a ir directamente al grano, si te parece. Y yo te preguntaría ya de entrada, Johan, aparte de agradecerte, por supuesto, tu intervención principal, inicial, ¿cuál es el marco normativo del contrato bancario en España?
Bueno, en primer lugar, también muchísimas gracias. Ajá. Por esa posibilidad de hablar, digamos, a través del agrario. No es la primera vez en mi vida que del agario, y yo, sin embargo, el agario para mí es algo, un instrumento, un medio de difusión muy, muy, muy importante para la divulgación de los conocimientos.
Así es, eso es.
En cuanto a la pregunta que formulas, pues yo creo que en primer lugar hay que señalar que muchos productos y servicios bancarios, pues obviamente cada uno puede tener su regulación propia, uh-huh, al menos con carácter general. Sin embargo, y eso es una realidad, no tenemos en España, como en la mayoría de los países de nuestro entorno, un texto regulador único, lo cual dificulta enormemente el conocimiento de las normas que regula cada producto, cada servicio, ajá, bancario. Más bien son demasiadas las leyes que se ocupan de los contratos bancarios. La principal ley, pues señalar una importante, es la ley 10/2014, uh-huh, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito. Hay que señalar que esta ley, que es una ley básica, una ley general, sin embargo, no regula obviamente los contratos bancarios. Es una ley dirigida sobre todo a las entidades de crédito. Uh-huh. Claro que hay tantas leyes, pues estamos observando desde hace mucho tiempo una, diría yo, excesiva fragmentación. Hay leyes generales, como el Código de Comercio, el Código Civil, muchas leyes especiales, muchísimas órdenes ministeriales, cada año salen órdenes ministeriales, uh-huh, muchísimas circulares del Banco de España, materias o leyes de naturaleza pública o de naturaleza privada. O sea, se confunde allí incluso esto, ¿no? Que hay leyes públicas de derecho público y leyes de carácter privado. Y la verdad, esto no ayuda al cliente, no ayuda a que conozca realmente cuáles son las normas que regula cada producto o servicio bancario. Y bueno, señalar por último, en relación con la primera pregunta, sí, con esta pregunta que me habéis formulado, hay que señalar y reconocer que muchas de estas normas tienen una clara influencia europea. Hoy quien dicta, digamos, en gran parte las normas en el ámbito bancario son las instituciones, las autoridades bancarias.
Ajá. Johan, pues ciertamente la verdad es que existe toda una dispersión normativa y además muy intensa en esta materia, que dificulta el acceso y, por qué no, el entendimiento también de toda esta materia para al final los destinatarios, los clientes. En todo caso, independientemente de ese marco que muy bien has definido, ¿se puede decir si se protege o no suficientemente, en tu opinión, al cliente bancario?
Hombre, en términos generales, porque si no, no tendría sentido
claro.
que hubiera tantas leyes, la respuesta debe ser afirmativa, ¿no? Pero hay que advertir, y creo que eso es el tema central, que la protección es más bien asimétrica. Tiene su explicación.
Sí.
Cada producto, cada servicio bancario tiene sus características, sus particularidades, y por tanto la protección no tiene por qué ser siempre igual, ¿no? Y lo mismo sucede con el cliente bancario, o sea, aquel que se dirige al banco a pedir un producto, a pedir un servicio, y entonces aquí sí hay una diferenciación fundamental, clarísima, según el cliente sea un empresario o sea un consumidor. Incluso dentro de los consumidores, y eso puede llamar la atención,
sí.
la protección tampoco es siempre la misma. Por lo tanto, tenemos que atendernos a cada uno de los productos, a cada uno de los servicios bancarios, para ver en qué medida se protege al cliente, en este caso al cliente bancario. Ahora bien, en estos últimos 10, 15 años se ha avanzado mucho. No hay punto de comparación con años anteriores, vamos a poner los años 70, 80. Quizá no era tan necesaria la protección, pero ahora con los productos y servicios tan complejos de tipo bancario, pues obviamente la protección es necesaria. Y eso lo entiende todo el mundo. Se lo entiende las instituciones europeas, las instituciones españolas, el Banco de España. En fin, creo que en ese sentido se ha avanzado, pero no lo suficientemente.
Sí, la verdad es que ciertamente, Johan, y eso estamos de acuerdo, la evolución ha sido vertiginosa en estos años. Yo no sé si pareja a la vez a la litigación en masa, que en muchos casos se produce. En todo caso, Johan, también quisiera preguntarte, porque seguramente a nuestros oyentes también les interesa a buen seguro esta cuestión, ¿a qué nos referimos cuando se habla del consumidor medio en la contratación bancaria, ese concepto, ¿no?, de consumidor medio?
Bueno, es un concepto que se ha ido introduciendo, sobre todo yo por la labor de la jurisprudencia, tanto por la labor de la jurisprudencia europea, como también por los tribunales españoles, especialmente el Tribunal Supremo. No hay un concepto legal, tiene por qué haber un concepto legal, puede haber un concepto básico de lo que es el consumidor y cada una de las leyes principales que se ocupan de las relaciones con consumidores, como puede ser la ley del crédito al consumo o la ley del crédito inmobiliario, que son dos leyes muy importantes en el ámbito de la contratación bancaria, se define lo que es el consumidor para contraponerlo también al empresario, pero no aparece, obviamente, lo que podemos llamar el consumidor medio. Sin embargo, se recurre a este concepto, yo creo que sobre todo para que, bueno, sepamos qué diligencia es la necesaria que debe emplear cualquier persona que realiza actos jurídicos, y en este caso cuando una persona, siendo consumidor, se dirige a un banco. Entonces lo que se exige, y eso debe ser así, que sea mínimamente diligente, que sea consciente de que vas a pedir un producto, y creo que a cualquiera, con una mínima formación, obviamente, se le puede exigir que ponga interés, que haga preguntas, que en definitiva que sea diligente. Es curioso que la jurisprudencia europea y española no se hace la pregunta, porque considera que no es necesario, si ese consumidor tiene más o menos conocimientos financieros. Es decir, podemos pensar que un abogado pedir un producto bancario, pero como consumidor, por ejemplo, para comprar una casa. El que tenga más conocimientos, porque al fin y al cabo ha estudiado derecho, conoce más o menos el derecho bancario, no por eso se va a proteger de forma diferente. No, con que sea diligente, se supone, bueno, que sabe, si sabe mucho más, eso no tiene una incidencia directa a la hora de valorar, digamos, el contrato, las cláusulas, si una cláusula es abusiva o no es abusiva. Es decir, la protección allí prácticamente es la misma que la de cualquier consumidor. En definitiva, lo que podemos llamar elementos subjetivos muy concretos, normalmente no se tiene en cuenta a la hora de valorar cualquier cuestión litigiosa que surja en torno a un producto o un servicio bancario. En definitiva, se le exige eso, un mínimo conocimiento. Claro. Lo que sí es verdad, y con ello termino, es fundamental, y aquí hay una cierta insistencia en ello, lo que pasa es que es difícil conseguirlo, que la gente tenga una educación financiera.
Eso es.
¿Quién puede obtener una educación financiera? ¿Quién financia esto de que uno se eduque en conocimientos bancarios? Esto es muy bonito, pero la realidad es muy diferente.
Eso es. Johan, nos acompaña aquí en el estudio Carmen Ortiz, profesora también de Derecho Mercantil de la Universidad Miguel Hernández, y creo que tiene alguna inquietud al respecto, Carmen, ¿no?
Sí, hola, así es. A ver, José Carlos te ha preguntado por el concepto de consumidor medio. A mí me gustaría que nos hablara de otro concepto, el de consumidor vulnerable. ¿Qué se entiende por consumidor vulnerable en la contratación bancaria, Johan?
Bueno, en primer lugar, buenos días, Carmen. Pues da alegría escucharte y que participes.
Igualmente, Johan.
En este evento de la radio de divulgación científica, en este caso jurídica, que me parece muy interesante, ¿no? En relación con la pregunta que me formulas, pues yo haría una afirmación muy básica. Todos somos consumidores vulnerables. Ahora bien, el gobierno español, cumpliendo con una agenda, la Agenda Europea del Consumidor de 2020, pues introdujo, creo que estuvo bien, inmediatamente, en una reforma precisamente del texto refundido de la Ley General de la Defensa de los Consumidores y Usuarios, un nuevo concepto, concretamente el concepto de consumidor vulnerable. Claro, se está refiriendo a consumidores, diría yo, especialmente vulnerables. ¿Quiénes son o quienes pueden ser consumidores vulnerables? Pensemos en los ancianos, pensemos en mujeres, así se piensa que son vulnerables, mujeres embarazadas, los emigrantes, desde luego especialmente vulnerables, personas con problemas de discapacidad. En definitiva, pues este concepto, que es un concepto que se tiene que materializar, se tiene que concretar, ¿cuándo? Pues en el momento de la contratación. Entonces los bancos, cuando tienen delante un cliente que se puede percibir rápidamente, que tiene ciertos problemas, incluso idiomáticos, pues yo creo que los bancos deben tener una diligencia aún mayor. Cuando oferta un producto, cuando oferta un servicio, es un mandato, obviamente, que está ahora ya en el texto refundido, con carácter general, eso sí es verdad, pero que yo creo que tiene una especial relevancia precisamente en lo de la contratación bancaria. No olvidemos que la contratación bancaria ofrece productos que siempre, más o menos, tienen una complejidad. Y claro, cuando tiene una complejidad, pues esa complejidad se tiene que, digamos, transmitir. Y si tiene que transmitir, especialmente cuando estemos delante o un banco esté delante de un consumidor vulnerable. Y no sé si he respondido
sí,
a la pregunta.
Sí, perfecto, claro, Johan. Y tengo otra pregunta que además me parece especialmente importante. Con respecto al empresario, cuando contrata con la banca, ¿qué opinas tú con respecto a su protección? ¿Crees que se le debería proteger más?
Bueno, hay una realidad. Y eso es constatable perfectamente a través de la jurisprudencia y de los muchísimos casos que llegan a los tribunales. Por lo menos en ese nivel se ve claramente, a nivel jurisprudencial, que los empresarios están mucho menos protegidos que los consumidores. Y esa desprotección, lo digo así claramente, contrasta con la mayoría de los países de nuestro entorno, sea Portugal, Francia, Italia, Alemania, Holanda. O sea, en ese sentido España es probablemente los países que menos protege al empresario con carácter general cuando contrata, contrata de contratos que no son objeto de negociación, que contienen condiciones generales, o sea, contratos que no son objeto de negociación. Y esto se nota muchísimo en el ámbito bancario. Voy a poner un ejemplo muy claro.
Sí.
Un empresario, por ejemplo, aquí en España, no está legitimado para poder impugnar una cláusula de suelo si esta es abusiva. Y como ustedes saben, la mayoría de las cláusulas suelo son cláusulas abusivas. No voy a entrar ahora en el tipo de lo que es la abusividad de una cláusula suelo. Esa misma cláusula, sin embargo, puede ser el mismo con el mismo contenido, en el mismo producto bancario, puede ser, sin embargo, esa cláusula puede ser impugnada por falta de transparencia material,
totalmente
abusiva, por un consumidor. Y ese contraste es enorme. O sea, aquí hay una falta de protección. ¿Cómo es que un empresario no puede denunciar el carácter abusivo de una cláusula suelo? Lo ha dicho el Tribunal Supremo por activa y por pasiva en no sé cuántas sentencias. ¿Cómo es posible? Y sin embargo, un consumidor alega la nulidad de una cláusula suelo por ser abusiva y el tribunal, lógicamente, debe además estimar esa nulidad. Entonces, aquí sí que se ve claramente una desprotección del empresario, una asimetría en la protección que es, yo creo, bastante denunciable. Y lo sorprendentemente es que el gobierno, que tiene posibilidades de mejorar la normativa, pues no considera que sea ni siquiera factible, o por lo menos no lo ha hecho.
Así es. Yo desde luego, Johan, estoy totalmente de acuerdo con la cuestión que insinúas, porque además hay una... Bueno, no se tiene en cuenta ni siquiera, por supuesto, la dimensión del empresario, grande, pequeño, mediano, ¿no? Autónomo incluso, o el sector de actividad empresarial en el que desarrolla, en la que se desarrolla, que no tiene por qué tener una cultura financiera, ¿no? Que se le presuponga, ¿no? Etcétera. Pero, en fin, en todo caso, si me permite, Johan, para terminar también otra cuestión, y bueno, y así iniciamos ese abanico de cuestiones vinculadas a la protección del cliente bancario, para que otros compañeros en intervenciones futuras de radio, de la radio de nuestro programa, el que dirigimos, puedan pronunciarse. Pero es importante, y esa sería la pregunta, proteger también al cliente bancario en la fase previa a la celebración de cualquier contrato bancario.
Bueno, yo creo que el tema central, y especialmente en el ámbito de la contratación bancaria, sobre todo porque, como he dicho antes, los productos y los servicios bancarios son normalmente de cierta complejidad, la fase previa es fundamental. Incluso se está viendo, si uno ahora lee la nueva directiva sobre los contratos de crédito al consumo, se subraya aún más la importancia que tiene la información, la publicidad. Cuando hablamos de información, podemos diferenciar entre la información básica, general. Me parece muy importante, fundamental, la información personalizada, es decir, la información que se presta en función del producto a un cliente concreto. Es fundamental también en esta fase el asesoramiento. Yo creo que, por ejemplo, aquí en España, y aquí sí que ha habido un avance respecto de otros países, eso se ve claramente en la ley de los contratos de crédito inmobiliario. Se ha puesto mucho hincapié en que sea el notario, cuando es un contrato que se firma ante un notario, es decir, un préstamo hipotecario, que el notario compruebe una vez más, ¿no?, lo que sepa y lo que no sepa el prestatario, el consumidor, ¿no? En definitiva, esa fase previa es fundamental. Pues bien, aquí también comprobamos una vez más que está más protegido el consumidor que el empresario. Uh-huh. En definitiva, el tema central en esta fase es la transparencia. Yo creo que la transparencia es fundamental si queremos proteger al cliente bancario, tanto si es consumidor como si es empresario. En fin, es necesaria la transparencia. Sin transparencia no hay garantías.
Pues Johan, muchísimas gracias. Es interesantísimo el tema que hemos abordado hoy, que la exposición que has realizado sobre las principales cuestiones que se plantean en torno a la protección del cliente bancario, y además de esa manera tan didáctica, tan cercana y tan vehemente también que has realizado. Así que muchísimas gracias, Johan, otra vez. A buen seguro tendremos ocasión de volver a tratar estos temas u otros, y de acercarlos a la gente, a nuestros oyentes, que seguro, que a buen seguro, tanto lo agradecen. Muchísimas gracias, Johan.
Pues yo también, muchísimas gracias, y digo muchísimas gracias desde la ciudad de la Alhambra.
Muy bien, Johan, eso es, que Dios la guarde y proteja durante mucho tiempo, claro que sí.
Vale, gracias.
Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.